Sí, mira, venimos a hablar de Felipe. Hoy era uno de los personajes que teníamos poco en mente, este apóstol que bueno, pues tiene también su miga. Claro. Es un personaje bastante curioso y le pasan cosas curiosas también a este personaje.
Claro.
Vive muy de cerca, ¿no? Los 3 años de ministerio de Jesús. Tiene un llamamiento muy, muy directo también, ¿verdad? Y como los demás. Y bueno, pues vamos a destacar algunas puntualidades o algunas cosas concretas de este apóstol, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que no se sabe muy bien si es Felipe o es Felipe el diácono.
Hay una confusión ahí, ¿no? Sí, hay una confusión.
No se sabe muy bien si es Felipe o es Felipe el diácono que fue elegido por los apóstoles y por el Espíritu Santo y por la congregación en Hechos capítulo 7. Uh-huh. Lo que sí sabemos es que está ahí. Sabemos también de él que tenía 4 hijas profetisas. Todo es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y que lógicamente viene la famosa persecución de Saulo, que más tarde sería Pablo. Uh-huh. Lo que hace es que Herodes, para congraciarse con el pueblo, mata a Jacobo, lo encarcela y luego lo mata. Y aquello, pues claro, produce una persecución que la gente tiene que salir por patas. Entonces, tenemos que entender, yo quiero entender esto, lo sobreentiendo, ¿no? Que Felipe era un judío porque de un buen, no solamente un cristiano, pero también un judío de buen testimonio, cumplidor de la ley, porque eso es un poco lo que pedían los apóstoles en principio, ¿no? Cuando hablan de Esteban, cuando hablan de Nicanor, bueno, los 7 que escogen, lógicamente lo que querían era no chocar contra los judíos directamente, porque eran a los que hablaban en ese momento, ya que en ese momento solamente
se predicaba el Evangelio de los judíos
en Jerusalén. Solo en Jerusalén.
Pero bueno, sin embargo, Felipe está conectado con los griegos. Primeramente, Felipe es un nombre griego.
Sí.
Que no es un nombre hebreo, aunque era judío, lógicamente. Pero ya tiene un nombre griego. Ya se empezaba, ya se estaba. Ya venía de atrás la costumbre, ¿no?
Sí,
de
sí.
Helenizar un poco, ¿no? Y
sí.
Hemos encontrado también. Ahora se han encontrado unos textos en el desierto de Judea. No sé si los has escuchado hace poco. Han encontrado unos drones.
Telediarios.
Eso sí. Es. Y han encontrado textos del Evangelio en griego, datados en el siglo I. Por lo tanto. Se hablaba griego, además del hebreo, arameo. Felipe en algún momento dado se le menciona como que está conectado, ¿no? Con gente gentiles, ¿no? Con griegos, ¿no?
Sí.
También, ¿no?
Sí, no, y luego por otro lado lo digo todo esto porque lógicamente cada uno sale un poco, escapando un poco de la quema, donde puede, y uno de los sitios donde un judío no iría sería Samaria. por todo lo que conllevan los samaritanos son aquellos judíos del Reino del Norte que se prostituyeron, que no tienen genealogía judía ya que solamente la genealogía judía se mantuvo en la vuelta con Zorobabel para el Reino del Sur, o sea, desde Babilonia, no hay nada desde Asiria, que es donde fue el Reino del Norte, y por lo tanto, a él le costó, pero tenemos que recordar siempre las palabras de Jesús, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, de momento solo había cumplido Jerusalén y Judea. Entonces, alguien dice.
Aunque Jesús habló a una samaritana.
Sí.
Seguramente esa samaritana conversa, iría a predicar, iría a
bueno, ya
a hablar,
dice, claro,
¿no?
que habló y un montón de gente, pero lo que es.
Sí, el núcleo duro y lo que es el Evangelio de los apóstoles todavía no había trascendido.
No había salido, como eso decía, es. Y se habían un poco acomodado, uh-huh. Todo estaba bien, tenían el favor del pueblo,
claro.
Tenían diáconos para repartir, había algunos problemillas con el reparto de la manutención de las viudas, especialmente las que eran viudas de judíos griegos, pero en general todo iba muy bien y bueno, miles.
El avivamiento,
miles,
las primeras mieles.
Claro, entonces, pero claro,
milagros,
vino el Espíritu Santo y permitió. O sea,
ahora vamos a hablar de eso porque, lógicamente, mi suegro Samuel, que viene de tercera generación de creyentes ya, ¿no? De su abuela ya era creyente, por los primeros misioneros que vinieron de Inglaterra a principios del siglo XX, y su madre, que era una mujer que era increíble como sabía la Biblia, y decía, algo pasa si no hay persecución. Algo mal estamos haciendo si no nos persiguen.
Uh-huh.
Y cómo relacionamos a veces la persecución con el avivamiento, también con... porque en los países donde hay oposición, realmente es donde hay un y no digo de avivamiento de cantidad, sino de calidad, ¿no? Como que esa purificación, esa prueba realmente separa, ¿no?, lo que es de Dios y lo que no es de Dios, ¿no? La hojarasca de la,
claro,
del oro, ¿no?
El caso más claro es China. Sí, China, estamos hablando de que no se han hecho campañas grandes, no hay mega iglesias, excepto las oficiales que ha permitido, pero porque son religiosas, pero las famosas iglesias en casa, pues estamos hablando, pero estamos hablando de
ya hablan de 100 millones de cristianos,
sí, por
en
eso.
China.
Entonces,
en un país donde se prohíbe la distribución,
claro,
de la Biblia,
está,
donde los atletas, cuando acuérdate, cuando fueron a Pekín a las Olimpiadas, solo podían llevar una Biblia por atleta, los que eran cristianos. O sea, no es tan severa la persecución como en Corea del Norte. Bueno, hemos estado hace poco hablando del tema de las listas de la persecución, pero en China hay una opresión, y más antes que ahora, pero ha habido una opresión y una persecución para la predicación del Evangelio, ¿no?
Sí, por eso digo que países como esos, pues ahí tenemos, una iglesia que crece en países musulmanes, lógicamente hay un que crece. Entonces, lógicamente para mí no es que ahora vamos a buscar la persecución.
Hombre, nosotros no las vamos buscando.
No,
pero me refiero que
es decir, para que el evangelio crezca. No se trata de eso, pero sí creo que la persecución es el crisol donde nuestra fe es probada.
Así es.
Es decir,
y a veces, y en este caso, vemos en el Evangelio claramente lo que hizo fue dispersar primero a los cristianos, después dispersó a los judíos, porque en el año 70, que acabó con todo, el Imperio Romano se cansó de revueltas judías, de todo aquello, y dijo, venga, os paso todos por la piedra, ni templo, ni nada. En este caso, primero se dispersan los seguidores de Cristo, que lo que hicieron fue llevar el Evangelio a lo que Jesús había profetizado.
Sí, es
a todas las naciones conocidas. Pablo, evidentemente, fue un instrumento de predicación a los gentiles enorme, y bueno, y Pedro, predicación a los judíos en todos los lugares, ¿no?
Sí, no, y por eso es importante que tengamos claro. Ahí la gente, varias personas en mi iglesia se me dicen, pero Pastor Willy, ¿qué podemos hacer? Digo, a ver, mira, la Biblia dice, nos enseña lo que va a pasar. Y lo que va a pasar, va a pasar. O sea, la homosexualidad, el aborto, la eutanasia, todo eso son cosas que van a pasar. Y aún nos queda todavía pandemias, guerras, rumores, etcétera, etcétera. Sí, sí. Entonces, lo que la Biblia dice que va a pasar, va a pasar. Y no podemos hacer nada. Ahora, la Biblia también nos enseña que van a pasar cosas buenas, como la gran cosecha y como otras. Ahí es donde tenemos que invertir nuestro esfuerzo. En lo otro, va a pasar. La Biblia lo dice.
Preparémonos.
Serán como en los días de Sodoma y Gomorra, será como en los días de Noé. O sea, Sodoma y Gomorra, hoy en día vivimos un boom gay muy fuerte, pero no era nada comparado con Sodoma y Gomorra.
Claro.
O sea, que ahí eran, vamos, hasta el punto de ofrecer mujeres y decir que no, que quiero hombres. Sí. Es decir, todavía no hemos llegado a ese punto, pero todo eso va a suceder. Ahora, vamos a gastar nuestro esfuerzo y vamos a gastar nuestras energías en lo que la Biblia nos enseña que va a suceder y que va a suceder.
Y lo que está en nuestras manos. Nosotros tenemos que tener en nuestras manos es el prepararnos, saber que puede venir persecución. Oye, que no viene, pues mejor. Que viene, pues sepamos que debemos superarla, debemos prepararnos para eso. Lógicamente, ¿no? No me gusta este evangelio, ¿no?, de prosperidad, en el que sentido de que todo te va a ir bien, de que todo. Si te va bien, mejor.
Sí, sí.
Lógicamente, no deseamos que nos vaya mal. Pero es cierto que a veces que cuando nos va mal, buscamos más a Dios.
Claro. Sí, no.
Es cierto.
Claro.
O sea, que cuando nos va mal, en el sentido de que las cosas no nos funcionan, sino ahí es cuando pedimos ayuda. Cuando nos va demasiado bien, nos olvidamos rápidamente,
claro,
de Dios.
Tenemos, ¿no?, un solo ejemplo de alguien que todo le fue bien y todo le fue bien, que es el famoso Jabes, con la famosa oración de Jabes, que le pidió a Dios y Dios se lo concedió. Es el único caso. Los demás tuvieron todos que pasar procesos. Job pasó su proceso, al final fue bendecido. Abraham pasó su proceso, al final fue bendecido. David pasó su proceso, al final fue bendecido, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús pasó su proceso y al final fue bendición para nosotros. Este no fue bendecido, este fue bendición para nosotros. Entonces, quiero decir, pero excepto Jabes, entonces, ¿cuál es la realidad que normalmente vamos a ver? Que vamos a pasar un proceso para alcanzar la bendición. Y yo esto lo he predicado en mi iglesia desde hace más de 3 y 4 años de que habrá presos de conciencia religiosa en España, no tardando mucho.
No tardando mucho.
Esto,
¿no?
Esto es una realidad. Y yo se lo digo, ¿por qué? Porque a mí me tocó vivir los últimos coletazos.
¿Del franquismo?
Del franquismo.
Ya como cristiano.
Sí, sí, como eso creyente. Y entonces, quiero decir, yo he vivido.
Claro.
O sea, yo he vivido el cura arengando a los jóvenes y saliendo con palos y piedras para pegarnos, tirarnos lechugas podridas, tomates podridos, perseguirnos, insultarnos, pegarnos. Eso lo he vivido. O sea, estoy hablando del año 70 y tantos.
No es hace mucho tiempo.
No, quiero decir, entonces hasta ahí llegó. Entonces, eso puede volver a venir. No hay ninguno. Hombre, por supuesto, nosotros, cuando hablo de no gastar demasiado esfuerzo en cosas que sabemos que van a venir sí o sí, eso no quiere decir que no las denunciemos, ¿eh? Eso es diferente.
Claro.
Es decir, yo hay cosas con las que no estoy de acuerdo y no voy a estar de acuerdo. Y lo que comentaba antes del aborto, para mí es uno de ellos, porque es una historia, o sea, es darle la vuelta al calcetín. O sea, este bebé te va a arruinar la vida. No, perdona, tú le vas a arruinar la vida a ese bebé, ¿eh?
Eso es.
Entonces, la culpable eres tú. Y sacan en el mismo anuncio del tema, mi novia está embarazada de 10 semanas y no sé cómo ha pasado. Pero bueno, no decís que lo del Espíritu Santo es mentira.
Sí.
Que no sabes lo que ha pasado. Te lo cuento yo.
Hacemos la abejita y la flor, ¿no?
Claro,
y
no. Ahora estamos en horario.
La semilla.
Estamos en horario infantil y no lo voy a contar, ¿no? Pero, es darle la vuelta al calcetín.
Es una enajenación
sí.
De la realidad y de la responsabilidad. Lo hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? Cómo es, rápidamente nos enajenamos, ¿no? De la realidad, ¿no?
Sí.
Y intentamos disparar a todos lados, ¿no? Y lo vemos, me hace gracia porque lo vemos en la política, pero nosotros mismos nos enajenamos.
Sí, pero todos son reflejos,
ese,
al fin y al cabo.
Dije, no, es que este hombre, este político, este banquero, es que ha defraudado tanto dinero. Y tú cobras todo en A, o haces factura de todo como autónomo, o permites de vez en cuando que te paguen en B. Si tú tienes la posibilidad de defraudar 5 euros, defraudas 5 euros, y si tuviera la posibilidad de defraudar 5 millones, ¿qué harías? Pues para mí es lo mismo.
Claro.
Porque al final en el corazón está lo que hay. Ahora, las posibilidades son las posibilidades.
Claro.
Tú tienes posibilidades de engañar a tu mujer con una mirada lasciva, o tienes posibilidad de engañar a tu mujer en un hecho. Por eso Jesús dice, claro, el que peca en el deseo ya está pecando.
Claro.
O sea, no es tanto el llevar a práctica el pecado, sino el concebir el pecado, ¿no? Y al final el Señor por eso dice que no hay ni uno bueno, aquí no se libra nadie.
Claro, no.
Entonces,
no nos libramos
esa
ni uno.
La superioridad moral que se predica hoy en día, señalando la paja del ojo ajeno y escondiendo tu viga, es que es abrumadora. Como todo el mundo se cree, erige como, alguien puro y puede juzgar, señalar a todo el mundo.
Dando lecciones de moral.
Y bueno,
a mí me da mucha rabia. Yo, sobre todo, lo que me cuesta llevar es lo de los políticos en general, que se crean los adalid, los campeones de los ciudadanos, y lo hablen y lo digan, claro, cobrando 7.000 y pico euros al mes, que eso lo hace más fácil, ¿no?
Eso es un poquito más llevadero.
Pero quiero decir, y todo el mundo se cambia de partido, pero ninguno, casi ninguno, renuncia a su acta de diputado. O sea, yo me cambio de partido, pues sigo cobrando, que esto es un chollo.
El otro día había Tony Cantó de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana.
Sí, por eso, que no todos, hay algunos legales.
Hay uno ahí que...
Hay algunos legales, de lo cual me alegro. Pero ya te digo, volviendo un poco a
Felipe. Felipe era alguien pragmático, le describe un poco, ¿no?, la Biblia. Es un hombre que lleva a Jesús, ¿no?, a la gente también. Es un hombre que podemos destacar del personaje de
bueno,
de
primero, carácter, ya, ¿no? Ya digo, para mí destacable, muy fuerte. Es decir, Felipe viene huyendo, ¿vale? No viene en misión, no viene enviado por nadie.
Estamos hablando de los hechos, ¿no? Aparte de los hechos.
Sí. Ya estamos hechos capítulo 8, a partir del verso 5, ¿verdad? Podemos ver la historia de Felipe y entonces lo que vemos es un hombre que viene huyendo, enviado por Herodes, por obligación, porque tiene que salir de allí. Es decir, no viene, no ha orado y ha ayunado y no. O sea, ha salido corriendo, ¿no? Y llega a una ciudad que para ellos no es nada querida. Es decir, es un poco, si los samaritanos, me sacudo el polvo de mi de mis ropas y de mis zapatillas y salgo de aquí corriendo. No, no.
Por eso
pero Felipe se queda.
Claro, por eso cuando el Señor hace cuenta la historia, ¿no? del buen samaritano,
sí.
Es muy humillante para los judíos, ¿no?
Sí, sí, claro.
Porque que mencione el sacerdote, el levita tal, que no le ayudan al hombre, y que un samaritano, esa especie de subser, ¿no?
Claro.
Infraser, le ayude, ¿no? Es como humillante, ¿no? Para los judíos, ¿no? Dice, oye, que tenga que venir alguien de fuera, ¿no?
Claro. No, y un samaritano,
encima,
¿no? Entonces, a mí eso ya me habla de un Felipe con una mentalidad muy abierta, con una mentalidad muy cerca de la de Jesús, que nunca le hizo, nunca hizo acepción de personas, ¿no? Entonces, para nosotros hoy que lo leemos 2000 años de con vista y tal vez en una sociedad menos estructurada, pues no nos es difícil, ¿no? Pero si si empatizamos un poco con Felipe, para él tuvo que ser difícil, ¿no? Pero sin embargo él no tuvo problemas y empezó a predicar. Claro, ¿qué pasó? Empezó a predicar y lógicamente empezaron a pasar cosas. Creo que yo es lo que hemos hablado muchas veces aquí, Dani, y es que no necesitamos el poder de Dios como algo que nos va a hacer diferentes. Necesitamos el poder de Dios como herramienta. ¿Para qué? Para que el evangelio que predicamos sea respaldado. Y es lo que le pasaba. Es decir, muchos que tenían espíritus inmundos salían dando voces, muchos paralíticos y muchos ciegos sanados. Entonces, y la gente decía, ¿por qué? Porque curiosamente en Samaria, y esto sí que es muy interesante, ¿verdad? Antes de que llegara Felipe, había llegado el enemigo.
Ha llegado Simón.
En la figura de Simón. Uh-huh. En la figura de Simón, un mago que con artes y historias...
Hay que decir aquí que la Biblia cuando habla de magia, porque hay varias veces que habla de...
Sí.
También se podía interpretar, sobre todo en el griego, hay una palabra que se utiliza para descripción de las magias, es la ciencia, ¿no?
Sí.
O sea, digamos que a veces no era tanto un brujo, como tenemos la imagen de brujo de Disney, ¿no?
Sí.
Sino quizás era alguien que era alguien avanzado científicamente, que quizás era un curandero y que mezclaba lo espiritual con lo natural y por eso
sí,
la gente...
Lo que llamaban alquimistas.
Era alquimista, ¿no? Y que tuviera esa especie de componente místico porque sabía cosas que la gente no conocía, ¿no? Y,
claro.
más en Samaria, ¿no?
Claro, ¿no? Y entonces quiero decir, gente que era capaz de mezclar cosas y de repente hacer
hay una profecía, cosas. Hay una profecía, Willy, que es tremenda y es muy aplicable a estos días. Hablan, ahora mismo el versículo no lo sé, no me acuerdo, y dice que en el final de los tiempos los magos engañarán a las multitudes. Y realmente sí. En griego no dice magos, sino que habla de eso, de alquimistas, de
sí.
La palabra es farmacéutica, o sea, es una especie sí. de y entonces la traducción al castellano lo ha hecho mal, pero en el original griego habla de las farmacias, de los
sí, sí,
médicos, de la ciencia,
sí, sí.
De los científicos, ¿no? Y bueno, pues estamos viviendo en una época donde estamos viendo que no la ciencia no está siendo muy transparente con nada de lo que está pasando en el mundo, tanto con el virus como con las vacunas, como con las medicinas, con todo, ¿no? Hay
sí.
una opacidad tremenda, ¿no? Y
la realidad es que cuando hay dinero de por medio,
claro.
Que es lo que le pasaba a Simón también.
Eso es.
Cuando hay dinero de por medio, la transparencia se vuelve opaca.
No, claro.
Y es ¿por qué? Porque se juegan mucho dinero, ahora estamos hablando de miles de millones, por eso no les importa si hay 30, 40 casos que tienen que indemnizar, todavía les sale rentable la situación, ¿verdad? Pero cuando se mezcla el dinero, y es lo que pasaba ahí, ¿no? O sea, la idea de Simón no era ser un científico, un alquimista, alguien que... No,
no era un negocio.
Vivir
de eso, claro.
Vivir
eso
de
es,
eso,
es.
Claro. Entonces quiero decir...
Además es alguien que se convierte rápido y forma parte del equipo, ¿no? Rápidamente, ¿no? Es alguien que se bautiza, se convierte y yo creo que eso haría que todos los que seguían a Simón, pues reaccionaran, ¿no? Era como...
Claro, hombre, Simón dice, a ver, vamos a ver, yo por más que quiero... paralíticos no sano, ciegos no les no recuperan la vista, los endemoniados no son liberados, así que aquí hay una diferencia, o sea, lo mío es abracadabra, pero no esto otro es real,
sí.
Es decir, que alguien que no ve, de repente ve, ¿Por qué? Porque ahora es como decía un evangelista que yo conocía, dice, claro, es que en España no suceden muchas cosas porque tenemos seguridad social. Entonces, la mayoría de la gente, incluidos los creyentes, confían más en la seguridad social, en los médicos, que en el poder de Dios. Pero tú te vas a países, América Latina, África o Asia, que no hay absolutamente nada y o Dios te sana o Dios te sana. Es decir, no hay...
Te agarras a eso.
Sí, sí, no hay y lógicamente la gente se agarra.
La diferencia del evangelismo en Samaria y que el evangelismo quizás, hablamos del evangelismo, una palabra un poco más, la predicación de las buenas nuevas, ¿no? En Samaria, como la que había sido en Judea, en Jerusalén, es diferente. El Señor le dice constantemente a los judíos, demandáis señal, ¿no?
Sí.
Pero luego ni las señales creéis.
Sí.
Y los judíos, el pueblo de Dios que había visto señales desde Egipto, desde la zarza ardiente, todos los milagros, como la guerra, toda la historia son señales. Y Jesús al final dice, mira, es que os he dado señales por activa, por pasiva, y ni con ellas creéis. Sin embargo, los samaritanos, después los griegos, después Roma, toda la sociedad después, un boom en la predicación del Evangelio, porque esas señales realmente sí les llamaban la atención. O sea, no había habido tantos milagros nunca fuera de Israel, y no estaban acostumbrados a eso, ¿no? Los judíos sí, y por eso eran más incrédulos, los gentiles quizás estaban más abiertos a esto, ¿no?
Hombre, lo que le había pasado a los judíos es que se habían vuelto muy religiosos.
Claro.
Entonces eran muy teológicos. Es decir, vale, hay esta señal, sí, Dios puede hacer estas señales, lo sabemos, pero ¿esto está conforme a la ley? O sea, si es...
Lo pasaban por el filtro.
Sí.
No, porque a Jesús le acusaban de
claro,
hacer milagros por Satanás. O sea, decía, no, es que es
claro,
por el Cebú, sanas, liberas tú a los demonios.
¿Por qué?
¿No?
Porque Jesús no se adaptaba a la ley.
Claro.
O al concepto de ley.
Al concepto de su ley.
De
claro,
ley que tenía, ¿no?
Eso es.
Sin embargo, lo que tú comentabas antes, la samaritana, en el momento que ella le di, que Jesús le dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes, le dice, este es profeta.
Claro.
Inmediatamente. Dice, baja, llama a todos sus convecinos, suben y pasa lo que pasa, que lógicamente la mayoría serían samaritanos, y dice, no, no, ahora ya no solo creemos por lo que ella nos ha contado, sino por lo que tú nos has dicho. Es decir, tenían el corazón, al ser menos teológicos, estaban más abiertos a lo que Dios podía hacer, ¿no? Y lógicamente lo que Dios podía hacer les impresionaba. Y esto es algo... que forma parte del primer amor,
claro.
Es decir, creerle a Dios, es el niño que papá le dice salta de la mesa y te cojo y el niño salta sin ningún problema. Cuando ya se hace más adulto dice, madre mía.
Tú lo has visto, Willy, que en lugares menos religiosos, en lugares donde, países donde no ha habido tanta, es más fácil que cale el mensaje del Evangelio, que es muy sencillo, se le puede decir a los niños. A veces le damos demasiadas ínfulas al Evangelio, es rocambolesco, y es un mensaje muy sencillo, uh-huh, lo entiende un niño, el Evangelio. En los lugares donde se ha retorcido la palabra, donde ha habido ese corazón endurecido por la religión, durante ya nos hemos hecho un callo, es más difícil que llegue el Evangelio, ¿no? Y eso lo hemos visto por eso. Países quizás con menos prejuicios, con menos heridas religiosas, aceptan al Señor, y países más avanzados quizás, pero más trabajados en el mal sentido por la religión, pues son más reacios, ¿no?
Sí, no, pero eso se ve, sobre todo se ve en Europa. Cuna en su día en su día del cristianismo, pues la realidad es que se están quitando iglesia y poniendo pub para ir a tomar unas cervecitas. Pero
o mezquitas.
Claro, pasa lo mismo en Estados Unidos, en los países que han sido cuna un poco del cristianismo. ¿Por qué? Porque de repente lo que se ha predicado ha sido religión y no a Cristo.
Aquí pasa algo curioso, se convierte muchísima gente, hay un avivamiento, propio Simón, mucha gente se convierte, llegan a oídos de Pedro y de Juan.
Sí, de los apóstoles y mandan un...
está pasando, que hay una, hay mucho movimiento, vamos a ver qué pasa. Y llegan allí y entonces se dan cuenta y entonces empiezan a ungir, ¿no? Y empiezan a orar por los samaritanos y empieza a venir el Espíritu Santo, ¿no? Y
claro,
a haber un bautismo de fuego, no más que de agua, después el bautismo el completo, ¿no? Es el mismo bautismo, pero se completa en el bautismo por el Espíritu Santo. Y bueno, y eso todavía mueve más el corazón también de Pedro, ¿no? Y de Juan para abrir la predicación a los extranjeros, ¿no?
Sí, no, tenemos que tener en cuenta que todavía Pedro no había tenido
la visión.
No había ido a casa de Cornelio ni nada todavía. O sea, Pedro estaba ahí todavía.
Es un trato, ¿no?
Sí, sí. Pedro todavía, tenemos que recordar que un capítulo más adelante va a tener la famosa donde él le declara a Dios, nunca he comido nada. O sea, no me he juntado con inmundos nunca.
Y no he comido jamón, ni he comido nunca gambas, ni nada.
Y ahora resulta que voy a ir a Samaria. Porque Juan, el discípulo del amor famoso, pues parece que era más abierto más para esto. Pero Pedro era de los,
pero, Willy, ¿no pasa
de
eso,
los serios?
¿No pasa eso en muchas iglesias evangélicas hoy en día, más tradicionales? No, yo no tengo que salir. Dios es el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Yo, mis hijos y mis nietos, y hay una especie de endogamia religiosa. Antes solamente se mantienen las estructuras religiosas por familias, ¿no?
Claro.
Yo creo que hacen bueno ese discurso de que no haya proselitismo, ¿no? En las religiones, porque oye, al final es la misma iglesia de hace 100 años y son las mismas familias que van continuando la labor y no están abriendo el evangelio, ¿no? Está pasando hoy en día también eso.
Sí, no, y también tenemos que entender que, a ver, Dios se está abriendo y, lógicamente, la iglesia católica tiene una estructura que para mí es muy peligrosa, pero tiene una base de creyentes donde el Espíritu Santo está trabajando. Y hay todavía creyentes evangélicos que los tienen como samaritanos, pero no es verdad. Ni ellos son el árbol, la rama original, la rama original es Israel, ¿vale? Ni nosotros. Es decir, al fin y al cabo salimos del mismo sitio y por desgracia el comportamiento de los evangélicos ha sido muy parecido al de los católicos.
Cuando ha tenido la oportunidad, así se ha visto.
A partir de Lutero, pues la mayoría, y luego pues todo el rollo que hubo de cuestiones políticas, cuestiones económicas y un montón de... Hubo demasiado batiburrillo en eso. Por lo tanto, lo que tenemos que pensar ahora es que tenemos que predicar el evangelio. Eso. Y Jesús no dijo a estos, a los otros. Y como no lo dijo, pues la cosa se fue cumpliendo. Y Felipe, cuando fue, pues llegó. Ahora, es curioso ver que Felipe no oró por el bautismo en el Espíritu Santo de la gente, solamente predicó y les bautizó. Tuvieron que venir Pedro y Juan, es decir, dos apóstoles. Entonces, por eso es que hay gente que cree que Felipe era uno de los diáconos, ¿no? Como que no se sentían con la autoridad todavía, porque ellos lógicamente habían sido comisionados para que las viudas de los griegos tuvieran su manutención a tiempo y todo bien, un trabajo más, pero luego eran gente, vamos, yo los ponía de pastores en cualquier sitio.
Imagínate, imagínate.
Sin ningún problema. Pero el tema de Felipe es que no llega, tuvo que llegar Pedro y Juan, y ahí vuelve a aparecer otra vez la otra cara de la moneda, que es otra vez Simón. Cuando ve que la gente recibe el Espíritu Santo, entonces yo imagino que cuando recibían el bautismo del Espíritu Santo, algo pasaba para que Simón supiera que lo habían recibido. Pues no sé si hablaban en lenguas, no sé si se caían, no sé si saltaban, si rodaban, no sé, pero algo externo pasaba. Porque si no hubiera pasado nada, Simón no se hubiera enterado de qué pasaba, ¿no? Pero él lo pide, ¿no? Él le pide. Y Pedro sigue siendo el Pedro de siempre. Es decir, le pone firmes a Simón, ¿verdad? Y podemos ver
ahí. Ella le dice, tu dinero perezca contigo.
Claro.
Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Dice, arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel y amargura e impresión de maldad veo que estás. Está hablando de su corazón, ¿no? Estás muy, muy podrido, ¿no?
No, Pedro,
todavía no has vivido una conversión, no ha habido un cambio de corazón.
Claro,
sí, te has convertido, has aceptado al Señor, has sido incluso bautizado,
pero
no ha habido un cambio de corazón.
No hay un cambio. Entonces, eso es importante para que nos demos cuenta que alguien que estaba allí, y luego también hay otro cambio en Pedro y Juan, que al volver...
Sí.
A la ida no, pero al volver vuelven a están hablando
y anunciaron el evangelio a muchos.
O sea que igual en ciudades samaritanas.
O sea que yo creo que ellos fueron escépticos.
Sí.
Quizás en la ida iban escépticos.
A ver qué pasaba.
A ver, vamos a ver cómo que los samaritanos están aquí recibiendo el evangelio.
¿Cómo Dios les va a dar?
Eso es para los hebreos. Esto no es para los extranjeros. Ese pensamiento judío.
Sí, claro.
Incluso hoy en día hay una lucha muy fuerte dentro del judaísmo. Porque el judaísmo no es uno solo, sino que son muchos judaísmos también, de si se debe anunciar la Torá, el judaísmo a los gentiles. La mayoría de los rabinos coinciden en lo que llaman ellos las leyes de Noé, que son una especie de leyes a las naciones, de normas de buena conducta.
Ya.
Como diciendo, bueno, lo que es la Torá, los 613 mandamientos, es un peso que los gentiles no pueden llevar.
Ya.
Con que cumplan estas siete normas, y habla de justicia social, habla de que no haya corrupción moral en la política, hay como siete normas generalistas, ¿no? Vemos que los apóstoles les pasa por igual.
Sí.
No, a los judíos, a los gentiles no les circuncidéis, con que cumplan estas cosas, se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de fornicación y tal, es suficiente, ¿no? Como que hay una separación,
sí,
entre judíos y gentiles, ¿no?
Sí, esa es la idea. Entonces, se ve que a la vuelta, con lo que habían visto en Samaria, Pedro y Juan cambian, ¿no?
Claro.
Y luego vamos a ver a Felipe, ahí en medio de un avivamiento brutal. Dicen que hasta, dicen los historiadores, que a unas 7.000 personas, que no tela marinera para una ciudad de aquellos tiempos. Pero me gusta mucho Felipe porque lo obediente que es a Dios. O sea, sabe estar en el avivamiento de 7.000 y de repente Dios le dice, mira, se acabó esto, vas a ir al desierto y le vas a predicar a uno.
A uno, fíjate.
A uno. Y Felipe, encantado de la vida. Entonces él baja y ahí es donde aparece.
La mayoría de nosotros mandaría un segundo, ¿no?
Sí.
Oye,
para
mira,
uno.
¿Cómo voy a moverme hasta el desierto? Tengo que andar 2 días de camino o lo que sea. Y vete tú, venga, el ayudante, ¿no? Que esto sí, te comisiono.
Claro.
Como si fuera yo, va a ser mi nombre.
Claro. Entonces, pero me gusta mucho Felipe, cómo sí, obedece claro al Señor y cómo Dios tiene preparadas las cosas, porque ahí está el famoso eunuco, etíope de la reina Candace, que dicen que seguramente que pudo ser quien llevó el evangelio a Etiopía y de ahí está la famosa iglesia copta.
Que hubo un avivamiento enorme en los primeros siglos.
Brutal.
Todavía se mantiene y ha habido
brutal
una
sombra. Que luego se ha hecho muy, muy religioso.
Bueno,
pero
como todo, a lo largo de los siglos.
Piña, al final acabas
cultura,
haciendo estructuras,
tradición,
etcétera, etcétera.
Y empiezas a ver ya.
Sí.
Levantas a personas como si fueran dioses, casi semidioses. Y eso es lo que suele, el peligro que lleva lo que es la tradición. En este encuentro pasan cosas interesantes, ¿no? Primeramente,
sí,
en medio del desierto, hay excitación un poco, y le predica el evangelio al eunuco y le dice, venga, ¿dónde te bautizo, no?
Aquí, claro,
aquí mismo, ¿no? En cualquier sitio,
claro,
¿no?
No, pero es muy interesante ver primero qué es lo que estaba leyendo el eunuco. Uh-huh. Es decir, estamos hablando del pasaje de Isaías, donde se habla del cordero, ¿no? Del cordero que iba a ser inmolado y cómo iba a serlo. Entonces, para lógicamente, este eunuco llamaría la atención, quiero decir.
Qué curioso que la Torá no era una cosa. Los libros de los profetas no era una cosa que se repartía como un folleto.
No, era
en la puerta del metro.
Eran, o sea, pergaminos y como que él tal lo compraría, me supongo.
Sería uno de los judíos
de Jerusalén.
¿Sería uno de los judíos etíopes, quizás? Porque hemos visto.
Dice que él subió para adorar. Eso que había subido para adorar a Jerusalén, en, pues tal vez en alguna fiesta o Pascua, o Pentecostés, o tabernáculos, que son un poco, no las obligatorias, pero sí
las más importantes.
Las más respetadas, ¿no? Entonces, es muy. Él, pues me supongo que por lo que tú dices, es decir, pues una cosa es la Torá, que tal vez él no se sentía digno de poder, pero me supongo que tal vez compró un pergamino del profeta Isaías, un rollo, y lo iba leyendo y curiosamente leyó esto.
Isaías 53, ¿no?
Sí, 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 lo que el siervo famoso, ¿no? Entonces, ¿qué es muy interesante? Le da todo el pie a Felipe para predicar el evangelio.
Vamos, lo pone a huevo.
Claro.
¿De quién es este que hablan?
Claro.
¿Quién es este que de quién?
Claro.
¿Quién es este siervo suficiente?
¿De él mismo o lo dice de otro? Entonces, a partir de ahí, Felipe lo que le predica es absolutamente todo el evangelio.
El discurso oficial de Israel, de los judíos, es que Isaías 53 está refiriendo a Israel.
Ajá.
Como Israel es ese cordero degollado, llevado a matadero por todo lo que ha sufrido Israel a lo largo de los siglos, ¿no? Y en realidad no tiene sentido cuando lo analizas claramente, está hablando del Mesías, ¿no?
Sí, no, no, está clarísimo. Quiero decir que tú creas que el Mesías no ha venido y porque quieres esperar a un Mesías triunfante, la realidad es que hay un Mesías sufriente.
Eso es.
Y eso es lo que dice Isaías. Lógicamente estamos hablando de que en ese tiempo todavía Israel no había sufrido lo que va a sufrir a posteriori. Es decir, el genocidio con Hitler, la expulsión en los años 70, la invasión griega, la invasión,
la invasión romana.
Es decir, todo eso no lo ha sufrido. Por lo tanto, el que Isaías esté hablando de eso no tiene sentido que lo puedas...
Hablar de sí mismo.
Hablar de ti mismo.
O de Israel incluso.
Claro, de Israel, cuando todavía eso no había sucedido, ¿no?
Curiosamente, una cosa que pasa aquí es que le predica el Evangelio utilizando las Escrituras. No hay que ser muy listo. No estaba escrito el Evangelio todavía, no estaban las epístolas de Pablo, porque todavía no estaba ni convertido Pablo. Por lo tanto, la herramienta que se utilizaba y que a mí me gusta mucho seguir utilizando hoy en día para predicar el Evangelio es el primer pacto, el Antiguo Testamento, como claramente una palabra profética que se va a cumplir, ¿no?
Sí.
Y que cuando vemos desde el Nuevo Testamento, lo vemos lo que ya se ha cumplido, pero en aquella época era lo que se iba a cumplir, ¿no?
Claro.
Y todo confluye en Jesús, en el Mesías,
claro.
¿No?
Sí, no, hay que tener en cuenta que posteriormente, pero bastante después de lo de Felipe, se va a escribir un libro que se llama La Didache, uh-huh. Y La Didache va a ser un poco el reglamento de régimen interno de los apóstoles. Entonces se seguía usando la Torá, lógicamente, pero esto empezaba. Luego ya empezaron a aparecer las epístolas de Pablo, pero se usaba. Esto todavía tampoco estaba escrito, por lo tanto, lo que le va a hablar Felipe es un poco lo mismo que el discurso de Esteban en los capítulos anteriores.
Eso es.
Es decir, toda una...
Por la fe,
pam, sí,
pam, 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 pam.
O sea, todo un recordatorio de lo que Dios ha hecho, ¿no? Y esto nos habla de la importancia de la tradición oral y también nos habla de la pulcritud de la tradición oral.
De cómo se ha conservado la Biblia.
Tal cual.
Tal cual, lo vemos en estos recortes que están encontrándose en las cuevas de Qumran, los pergaminos que se han encontrado de los principios de siglo, de primer siglo. O sea, textos de 2000 años que se han encontrado independientemente de lo que se ha ido conservando.
Ajá.
Y transmitiendo, y vemos que no se ha perdido la traducción. Que no hemos perdido. Ahora cada año sacan una traducción nueva de la Biblia.
Sí, pero bueno, ahí ya...
La del 60, la del 90,
la del 2000, la gente...
del 20. Y con matices, con correcciones, no deja de ser traducciones.
Sí.
Que son interpretaciones. Al final, una traducción hay que interpretar.
Sí.
De un idioma a otro tienes que poner tu filtro,
Claro.
Tu perspectiva. Y esa perspectiva puede cambiar con los tiempos, ¿no? Mm. De hecho, hay hasta una Biblia arcoíris hoy en día, ¿no?
Sí.
Entonces, sin embargo, vemos que la Torá se ha mantenido, la Biblia,
sí, tal cual,
intacta. Por lo tanto, no digo que el Nuevo Testamento se tenga menos validez, pero digo que bueno, es confirmar todo lo que ha pasado en el primer pacto en el Antiguo Testamento.
Claro,
¿no?
Eso es lo que hace Felipe.
Eso es.
O sea, Felipe le va a traer todo el recordatorio de tal manera que la declaración final del eunuco es: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
Uh-huh.
Es decir, para tú llegar a esa declaración. Hoy en día, España, por ejemplo, es un país eminentemente católico donde todo el mundo sabe quién es Jesucristo. Puedes creer o no puedes creer, o puede ser más folclórico o menos folclórico, pero todo el mundo sabe. Pero estamos hablando de un etíope...
Sí, que conoce la palabra, la Biblia,
que conoce la Torah,
por lo menos,
pero que lógicamente nunca ha oído hablar ni de Jesucristo ni del Mesías. O sea, del Mesías sí, pero...
Pero no de Jesús.
Pero no de Jesús. Por lo tanto, para él tiene que haber una convicción seria para que él haga esta declaración.
Esta declaración va más allá de una declaración, igual que a Pedro le pasa lo mismo, ¿no? ¿Quién dice que soy yo, no?
Uh-huh.
En el caso es que a Jesús le consideraba un profeta. El siguiente nivel podría ser un Mesías,
uh-huh,
en minúsculas,
sí, sí,
como el rey David, Moisés. Siguiente nivel podría ser el Mesías esperado, y muchos judíos creyeron que él era el Mesías,
uh-huh,
pero yo creo que el nivel que le corresponde a Jesús ni siquiera es ese, se le queda corto.
Sí.
No es el Mesías, sino que es el Hijo de Dios, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, que es por lo que Jesús fue incomprendido. A Jesús le crucifican, le rechazan oficialmente porque Jesús dice: yo soy el Hijo de Dios,
sí,
yo soy el pan de vida. El Padre está en mí, yo estoy en el Padre. Uy, eso es lo que rompía esquemas,
claro,
porque ahí había un problema de aceptación, ¿no?
Claro,
es una blasfemia,
sí, sí.
Y estaba...
Teológicamente era inasumible.
Se podía llegar a asumir que fuera el Mesías, pero no el Hijo de Dios, ¿no? No. Esa es la piedra de tropiezo.
Sí, sí.
Sin embargo, dice, yo soy la piedra del ángulo, ¿no? Y aquí, igual que Pedro, cuando dice, no, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, no, cuidado, que esto no lo has entendido tú por ti mismo, Pedro.
No, sí.
Esto ha sido el Santo.
Te lo tiene que revelar.
Eso es. Igualmente aquí, ¿no? Esta conversión es genuina porque...
Claro.
Es el Espíritu Santo.
Claro.
Quería llegar a ese punto.
Quiero decir, él en el Evangelio, Felipe cumple lo que dice, id, predicad, hacer discípulos, bautizándolos. Y Felipe cumple todos. Entonces, cuando encuentran el agua...
¿Para que el carro?
Claro, paran y bajan y, lógicamente, se bautizan. Le bautiza Felipe al eunuco. Y es curioso porque en ese momento Felipe, que ya ha visto el avivamiento de Samaria... paralíticos, ciegos, endemoniados, liberados. Solo le quedaba la teletransportación.
Sí. ¿Eh? Que bueno, es algo que no se ha dado muchas veces. Jesús lo hizo varias veces en su ministerio, atravesando a las personas sí, y sí, desapareciendo sí. Para huir de que le iban a apedrear, ¿no? Y
aquí Elías, pero ya no volvió.
Bueno, eso es, estaba todavía está en
Enoch,
teletransportación.
Que tampoco volvió. La verdad que el único que desaparece, se va de un sitio a otro y vuelve a aparecer es Felipe.
Sí, eso es, aparte de Jesús. Qué pasada, ¿no? O sea, qué situación, ¿no? De ahí deja bautizado a eunuco, me imagino que el eunuco continuaría su camino a
Etiopía. Sí, no dice que salió, que se fue gozoso.
Eso es.
Lógicamente, pero como que de repente...
Y Felipe se encontró en Azoto. Y pasando, anunciaba, o sea, dijo, venga, voy a continuar con lo mío. Yo,
sí.
Como que aquí no ha pasado claro. Nada, pelillos a la mar. Yo he sido teletransportado y como claro. Que no y, le da más importancia, ¿no?
Y Dios le lleva hacia la zona contraria a Samaria. Uh-huh. Es decir, porque él llega hasta Cesarea.
Sí.
Y entonces, ya cerca del mar y todo. Entonces, ahí ya vuelve otra vez a los judíos, porque ahí casi todos ya eran judíos. Es decir... Por eso me encanta Felipe, ¿no? Me encanta Felipe, por eso era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, como eran todos los siete diáconos, y cómo sabe estar en el avivamiento, en Samaria, saltándose todos los prejuicios que hiciera falta, es capaz de bajar al desierto a una sola persona y dejando el avivamiento, dejando, cuidado, Felipe, y volviendo a sí, predicar a los judíos, es decir,
no muy, sabemos qué importancia,
muy versátil.
¿Qué importancia tendría este eunuco, que hemos dicho aquí brevemente, para que Dios le lleve, ¿no? de un avivamiento entre Samaria para predicar a una sola persona, quizás, lo que tú estás diciendo? Entonces, a mí me lleva a decir primeramente que no se puede desperdiciar nunca la palabra, o sea, hay que predicar a tiempo fuera de tiempo y que no menospreciemos el testimonio personal a una sola persona, porque no sabemos si esa persona es el próximo foco de un avivamiento,
¿quién sabe?
O su hijo o su nieto, ¿no? No sabemos claro. Nunca las ramificaciones que tienen, ¿no? Por eso los judíos siempre dicen, ¿no? Tikkun olam, ¿no? Cuando salvas una vida, salvas al mundo, ¿no? Estamos
claro.
Restaurando el mundo, pero que salvando una vida, estás salvando el mundo entero, ¿no? Porque no sabes esa vida lo que puede hacer. Igual es el que descubre la próxima vacuna, una gran enfermedad, o puede ser simplemente una persona que predica el evangelio y que hay miles que creen y,
claro.
Igual, tú igual no has llevado al Señor a nadie más, pero Dios te utiliza para llevar
claro.
A esa persona clave, ¿no?
Claro, por eso es como muy... me parece lo del aborto me parece muy peligroso porque no sabemos a quién nos estamos cargando. Uh-huh. Es decir, y tal vez la vacuna contra algo concreto va a tardar, por matar a alguien, va a tardar 15 o 20 años más, lo cual va a representar la muerte de mucha, mucha más gente. Es decir, Dios en su cosmovisión tiene las cosas bien colocadas y normalmente somos nosotros los hombres los que la descolocamos. Felipe, al ser obediente, lo que hizo fue participar de la cosmología de Dios, es decir... Ahora tengo que ir a Samaria y ahora me tengo que ir al desierto. Este hombre va a llegar a Etiopía, va a empezar a hablar a la gente. Es una persona que está, a la primera que va a hablar es a la reina Candace y a partir de ahí va a hablarle a todo el mundo. Y ya digo, seguramente va a ser la persona que comience la iglesia copta en Etiopía. Casi nada.
Casi
después,
nada.
Casi nada. Y después Felipe dice, bueno, pues ahora, ¿dónde me lleva Dios? Y me lleva a él. No voy yo.
Literalmente.
Y bueno, vuelvo a predicar a los judíos. Es decir, creo que...
Sepamos estar
Felipe,
en lo mucho,
sí, sí.
En lo poco. Sepamos apreciar las oportunidades que tenemos para grandes cosas, pero también en las pequeñas cosas, ¿no? Yo
sí.
Creo que además dicen que el diablo está en los detalles. Yo no, creo que es Dios el que está más en los detalles. Dios es el que le gusta, desde el átomo, ¿no? Mandarle el átomo al universo, ¿no? Y es increíble cómo podemos aprender de esos pequeños detalles, ¿no? De Dios, ¿no?
Sí, no, esa es la realidad que tenemos. Es decir, Satanás nunca ha sido detallista. No. O sea, el detallista siempre ha sido Dios. O sea, es decir, cuando Adán y Eva se ven desnudos, les viste. Es decir, cuando Abraham tiene un sentimiento de, bueno, ¿quién me va a suceder? Al final, a los 99 años, nace Isaac. Y así podemos ir viendo toda la palabra de Dios, los detalles de Dios, ¿no? Y los detalles, aparte de los detalles que vemos en la naturaleza, que vemos
y que
en
pensamos que Dios, a veces tenemos ese complejo. Ay, si yo no soy tan pequeño, ¿cómo Dios se va a fijar en mí? Claro que sí, Dios te fija en ti. Y Dios se puede ocupar de ti y de las cosas pequeñas, que igual para ti son un mundo, ¿no? Uh-huh. Y no, es que para Dios, ¿cómo voy a molestar a Dios con estas cosas? Si Dios ya lo sabe. Sí. Solo Dios quiere que tú confíes en Él, ¿no? Y que Dios, que tú le des la oportunidad a Dios de ayudarte en las pequeñas y en las grandes cosas, ¿no?
Esa es la realidad. Entonces yo creo que Felipe es uno de los personajes que está ahí escondidito, capítulo 7 y capítulo 8 del libro de los Hechos, pero creo que es un muy buen referente para nosotros y para el día de hoy, ¿no? Saber estar en lo poco, saber estar en lo mucho, cambiar nuestra mentalidad cuando abrir nuestra mentalidad cuando tiene que ser abierta, pero siempre, siempre siendo partícipes de los planes de Dios, ¿no?
Así es. Bueno, pues seamos un poquito más Felipe.
Sí.
Seamos más Felipe, ¿no?
Sí, sí, sí. No sexto,
No. Bueno, Willy, muchas gracias.
Nada.
A vosotros también muchas gracias por estar aquí en la tertulia. Ya sabes que puedes continuar viendo aquí Solidaria Televisión o escuchando Radio Solidaria. Un saludo.